y mucho menos en un centro sanitario donde se debe salvaguardar nuestra salud por encima de todo. Y además, algunos profesionales, teniendo en cuenta el tipo tan especial de trabajo que realizan, deben tener ciertos valores, y uno de ellos es la empatía, y no siempre es así. Ha tenido que pasar por un momento lamentablemente inolvidable y muy difícil, no solamente el paciente en urgencias y en paliativos que padecía un cáncer cerebral llamado gliosarcoma. Falleció, lamentablemente, perdió la vida. Pero parece ser que sus últimos años fueron, sus últimos meses, sus últimas semanas, perdón, últimas horas, fueron realmente difíciles y duras, y no recibió la atención que requería esta enfermedad, o que requiere cualquiera de nosotros, porque podemos estar en su lugar, mañana podemos estar en su lugar, porque recuerden, todos podemos ser dependientes a medida que vamos cumpliendo edad. Vamos a saludar a su hermana, que lo va a contar, Telva Meldaño. Telva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Tu hermano padecía un cáncer cerebral llamado gliosarcoma, de los más agresivos, ¿verdad?
Sí.
Y cuéntanos qué pasó. A partir de ahí, cuéntanos qué pasó. ¿Cuál fue el trato que recibió en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, concretamente en el área de urgencia y de paliativo? Cuéntalo.
Bueno, ya cuando él se encontraba muy malito, después de una quimioterapia y una radioterapia, después de haber sido operado satisfactoriamente, le quitaron prácticamente casi todo, pero le quedó ahora un resto, y estuvo en tratamiento, como te cuento. Él estaba muy bien, con unas analíticas muy buenas, pero después ya los últimos días, desafortunadamente, cayó en picado. Pensábamos que era por el tratamiento, pero ya no podía aguantar más, estaba con unos vómitos y desvariando mucho en casa, y mi madre decidió llamar a una ambulancia, y ahí empezaron los horrores. Lo llevaron en urgencias desde primerísima hora de la mañana, y estuvo toda la mañana allí hasta el mediodía, que llamaron a mi madre para darle el alta, cosa que a ella le sorprendió muchísimo. Discutió muchísimo con el médico. El médico le dijo, pues le dejaremos en un pasillo. Así le dijeron a mi madre. Automáticamente yo me presenté en urgencias con mi coche, y mi padre también. A mi padre le dieron el documento del alta y mi hermano se vino conmigo en el coche. Tengo que decir que mi hermano estaba cayéndose. Estaba en la silla de ruedas cayéndose, no podíamos ni meterlo en el coche. Tanto fue así que cuando yo iba de camino a casa en la misma rotonda del Negrín, mi hermano no podía ponerse ni el cinturón de seguridad de lo mal que estaba. Empezó a convulsionar en la rotonda del Negrín, que pegó un frenazo y tuve los reflejos de poner los intermitentes. Acto seguido di media vuelta y dije a mi hermano en urgencia, y al mismo celador que me lo dio le dije, pero cómo me dan a mi hermano así, me dan el alta, y me dijo, bienvenida al hospital. Yo no salía de mi asombro y se me hizo la luz. Dije, voy a ir a radioterapia y a oncología, que él es paciente de allí, para explicarles a los médicos lo que está pasando. Entonces llegué allí corriendo, les dije lo que había pasado, que le habían dado el alta, y me dijeron, pero cómo es posible si llevamos toda la mañana diciendo que lo bajaran aquí a radioterapia, madre que es mía, paciente nuestro.
Le dieron el alta mientras cuando lo estaban no esperando en radioterapia. Dado.
Exactamente, dice, pero si llevamos llamando, esperando toda la mañana que lo bajaran, que es paciente nuestro. Dice, ¿tienes el documento del alta? Digo, lo tiene mi padre, porque ellos mismos se quedaron asombrados. Entonces volví a urgencias, obviamente me quejé, dije, estoy aquí de nuevo, le han dado a mi hermano el alta. Bueno, señora, ¿pero por qué viene ahora? Digo, pero ¿no se dan cuenta que mi hermano está mal, que tiene un cáncer terminal, que está convulsionando? Bueno, aquí está bien. Ahí mi hermano estaba tumbado y estaba prácticamente inconsciente, pero no estaba convulsionando. Y me decía, pero defina convulsión, defina. Digo, pues convulsión, convulsionar el cuerpo. Pero mire, de verdad, o sea, un trato, yo no entendía nada. Digo yo, pero ¿me están grabando o qué? Porque sí, que discutiendo allí con los auxiliares, finalmente bajaron los médicos, y ya cuando bajaron, ahí ya, de hecho, una auxiliar enfermera me dijo, no te preocupes, mi niña, que desde que vengan los médicos del área donde él está ingresado, o sea, de donde pertenecía, le van a tratar mejor.
En paliativos, ¿no?
No, esto en urgencias. O sea, quiero decir que no todos los médicos eran malos, ni todos los enfermeros. De hecho, la misma auxiliar de enfermería me dijo, dice, mira, es que yo lo estoy viendo mal. Dice, pero, y veo que como que se daban cuenta que los médicos lo estaban haciendo mal, y para tranquilizarme, dice, tranquila, que van a bajar tus médicos.
¿Pero quién firmó ese alta?
El médico de urgencias. El médico de urgencias que estaba ese día firmó el alta. Y lo tengo yo, tengo este documento. Automáticamente a mi hermano le hacen un escáner ya, ya esto en radioterapia, en oncología, con sus médicos, sus radiólogos, y me dan la mala noticia de que mi hermano ya se ha reproducido el cáncer a pesar del tratamiento y que no puede, le quedan ya días. De ahí me lo pasan a aislados, y esa misma noche en aislados, a las 12 de la noche, lo suben a planta en la cuarta. Y de la cuarta me lo pasan a paliativos. Transcurren 48 horas y mi hermano empieza a agonizar consciente. Tengo que decirlo, consciente. En paliativos se ha dado muy poco y él consciente decía, quiero ir al baño, quiero ir. Y tenía puesto un pañal y no lo habían sondado. Él no podía mantenerse en pie, no podía hacer ya pipí. Estaba con su pañal y yo le decía, Carla, tiene que hacer pipí y no podía. Y yo no sabía lo que era una dichosa sonda. Y esas enfermeras no sondaron a mi hermano y le produjeron muchísimo dolor a través de una infección. Esto lo sé porque a la mañana...
Le generaron una infección porque no lo sondaron, evidentemente, porque no podía misionar, no podía hacer pis. Claro.
Exactamente. Esto lo sé porque la médico que llegó al día siguiente, Javier, llegó y me dijo, lo siento, dice, pero no lo habían sondado. Ellos mismos reconocieron el error.
¿Cuánto tiempo estuvo tu hermano aguantando las ganas de orinar?
48 horas. Y no lo habían sondado, la misma médico me lo dijo. Me dijo, lo hemos sondado porque tiene mucho dolor, ha aguantado mucho lorín. Sacaron más de litro y medio.
Desde que
más
lo sondaron, claro, desde que lo sondaron
litro
ya.
Litro y medio. Javier, sacaron litro y medio. Mi hermano agonizaba cuando le pusieron
litro
la sonda.
Litro y medio de líquido que tenía retenido, de orín, que tenía tu hermano retenido.
Y eso no queda ahí, porque él, como estaba consciente en muchas ocasiones, se tocaba sus partes porque le dolía. Y yo veía la bolsa y veía el lorín marrón con sedimentos y me decían, bueno, es que puede probablemente se le haya parado el riñón. Digo, si se le para el riñón, no sale el lorín. Digo, póngale un antibiótico a mi hermano para que le pare esa infección. Y sabe que yo escuché del médico, el antibiótico no le va a curar el cáncer. No sé para qué le vamos a poner el antibiótico.
Pero estaban paliativos, se supone que paliativos mejora la vida del paciente en sus últimas horas, ¿no?
Exactamente. Porque mira, Javier,
evita el dolor por encima,
Javier,
de todo.
Te voy a decir una cosa, si a mi hermano se le hubiera parado el riñón por culpa del cáncer cerebral, yo no estaría hablando aquí públicamente, pero es que eso fue por culpa de un error médico, no lo sondaron. Y eso no fue por culpa del cáncer, fue por culpa de una enfermera que no supo hacer su trabajo, que no sondó a mi hermano y le provocó muchísimo dolor. Y eso provocó una infección y al final le pusieron el antibiótico después de haber estado guerreando. Esta señora que está aquí, mi madre conmigo y mi padre.
Tuvieron que exigirle ponerle el antibiótico, ¿no? Y al final se lo pusieron.
Y se lo pusieron, y te puedes creer, porque yo también he tenido cistitis como lo ha podido tener cualquier persona del mundo, y eso es dolorosísimo. Y te digo, al día siguiente ya el orín era más clarito. Yo estaba allí controlándolo todo. Yo decía, mira, si es más clarito. Y ya mi hermano abría los ojos, incluso le mandaba besos a mi madre. Hacía, le mandaba lo poco que estaba él consciente. Los tres últimos días ya estuvo mucho mejor gracias a ese antibiótico, Javier, y gracias que estuvimos allí. Y ya para la guinda que colmó el vaso fue que esos últimos días que estuvo mucho mejor gracias a ese antibiótico, él pedía beber agua. Y yo decía, pero no podemos darle unas gotitas de agua con las gasas mojadas. Y me decían que es que era peligroso porque se podían charcar los pulmones. Y cuando nos vieron con el vaso de agua, mi madre con el vaso de agua y yo, para mojar la gasa y humedecerle los labios a mi hermano, había una psicóloga allí del hospital que nos acusó de que íbamos a ahogarlo y llamó a la enfermera y nos sacaron de la habitación como si fuéramos dos delincuentes que fuéramos a matar a mi hermano. O sea, de modo y manera que él no puede beber agua porque se le encharcan los pulmones y tengo que discutir con un médico para que le pongan un antibiótico para que no le quite, para que le quiten la infección de orina. ¿Qué contradicción es esa?
Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Y es una lástima que tu hermano haya tenido esta atención en las últimas horas de su vida y que lo hayan sufrido todos, porque al fin y al cabo lo estás contando y la verdad es que se nos ponen los pelos como escarpias.
Javier, yo quiero contar esto porque todos vamos a acabar en el Negrín o en el Insular. No hay más hospitales. En la privada no tienen medios de paliativos. Vamos a acabar todos ahí. Y estoy cagada de miedo de salir de mi casa que me pase algo, porque voy a decir que voy a acabar en el Negrín. Y no hay del todo profesionales, hay un 50% de profesionales y un 50% de no profesionales. Y esto lo tiene que saber el gobierno.
¿Ustedes en algún momento pensaron llamar a las fuerzas de seguridad del Estado teniendo en cuenta la situación que estaban viviendo?
en la habitación de al lado llamaron. Pero y tuvieron menos paciencia que yo, porque su hermano también tenía a su hermano ingresado y no podía beber agua. Y tenía que chupar las gasas de agua, las gasas mojadas en agua. Y una enfermera, cuando llegó a la policía, lo que hizo fue coger una sonda, la cortó en dos y le dije, mira, aquí tiene dos pajitas.
Es decir, cuando vio a la policía encontró el remedio, la solución, antes no.
Pero es que no tenían pajitas. Y encima los supervisores de las enfermeras les echan la bronca cuando hacen cosas de estas, pero porque buscan soluciones. A mí me pareció muy bien la decisión de esa enfermera, que cortó una sonda que tenía, obviamente, limpia, y le dijo, tenga usted aquí dos pajitas. Pero ese familiar tuvo menos paciencia que yo. Yo lo que hice fue guerrear allí, guerrear con mi madre y con mi padre, hasta que al final lo conseguí. Pero que me venga a mí una psicóloga del hospital a acusarme de que yo iba a encharcar los pulmones a mi hermano, le dije, mire, lárguese de aquí, que viene, ve usted peligros donde no los hay. Estas psicólogas que aparecen allí sin pedir permiso a entrar allí en la vida de dos personas, de una madre y de una hermana, que están allí disfrutando de los pequeños momentos que él estaba consciente, y él tragaba, Javier, en paliativo, su tragaba, tosía, tragaba su flema y tragaba su agüita. Es que a mí me lo iban a matar de inanición, por favor. Por favor, es que es increíble. Miren, yo llegué a un momento en que lo bañaron un día y me salí fuera a tomarme un café, y cuando llegué tenía el brazo violeta porque lo habían puesto encima del brazo. Y si yo no estoy allí, o no está
¿cómo,
mi madre,
que
no?
Que lo habían, lo habían apoyado encima de su brazo para bañar.
Y lo tenía violeta. Y allí pasa toda una tarde entera y nadie pasa. Yo le decía a papá cuando me turnaba con mi padre, papá, lo has tocado, dice, está un poco caliente. Digo, llama a la enfermera, tiene 39 y pico. ¿Qué pasa? Que como te vas a morir ya no te ponen paracetamol. Es que es muy fuerte todo lo que ha pasado, lo que he vivido y lo que podemos vivir todos. Porque podríamos ser tú, Javier, o yo mañana.
Sí, cualquiera de nosotros. Pues, Telva, lo más...
Lo único que pido es que se pongan los puntos sobre las sillas en ese hospital, que la gente sea más empática, que la hay, pero en paliativos y en urgencias son departamentos que tienen que estar llenos de sensibilidad. Hay gente mala y buena en todo el mundo, Javier, pero en un hospital deberían hacer un cribado. De verdad te lo digo, porque hay gente mala que disfruta haciendo daño, porque no lo entiendo, de verdad.
Telva, muchísimas gracias por contar esta tremenda, terrible... dura historia, cosas que no deberían ocurrir, que no deberían pasar, pero lamentablemente, como ustedes han escuchado, pues pasa en la sanidad pública.
Javier,
nos gastamos un dinero tremendo en los presupuestos de Canarias, en los presupuestos del Estado, y fíjense ustedes lo que está pasando. ¿Algo más, Telva?
Totalmente de acuerdo. Darles las gracias a Santi Morullón y a ti, Javier, por dar voz a mi hermano, porque esos 6 días tenía que haber estado sedadito y tranquilo, si esto hubiera pasado. Yo no estaría hablando aquí. Yo no estoy, tenía un cáncer terminal. Si se le hubiera parado el riñón por él, a consecuencia del cáncer, no se puede hacer nada. Pero por un error médico hay que darle voz a nuestros familiares.
Desde luego. Al final murió tranquilo, ¿no? Murió tranquilo.
Finalmente,
y ustedes se pudieron
despedir bien. Después de mucho guerrear ahí, ya él, cuando estaba consciente, estaba ya más sedado y, por supuesto, sin esa infección. Gracias a los familiares. Hay mucha gente que no tiene familiares, Javier, y que está solo en ese hospital. Y que no tiene la suerte que tuvo mi hermano de poder subsanar ese error. Y yo quiero dar voz a toda esa gente. A toda esa gente.
Telva, un abrazo. Muchas gracias por contarlo.
Gracias.